Hoy te quiero entregar la tercera y última parte de la serie que te he estado transmitiendo. Si te acuerdas, hace dos domingos atrás hablamos de salvados y todo ese proceso de salvación y conversión que el Señor trae a nuestras vidas. Y el domingo pasado te hablé sobre vivificados, cómo eso tiene que traer a nosotros una vida nueva, una renovación en nosotros para poder recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No lo sé hacer, pero lo voy a hacer en esta mañana. Si no lo has escuchado, ve a la página de internet y ahí vas a poder escuchar estos mensajes que son básicos, pero elementales para vivir la salvación y la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas y que te va a ayudar a ver un poco la vida cristiana y el discipulado cristiano de otra perspectiva. Ante la necesidad de ser salvados por su gracia y por su misericordia y el desafío de ser vivificados por medio de la regeneración del nuevo nacimiento, es que hoy, y te quiero hablar de esto, necesitamos ser equipados a través del discipulado para alcanzar todas las promesas del Señor. Hemos visto que a través de la salvación y de la vivificación de nuestras vidas por la regeneración, Él tiene muchas promesas para nosotros. Pero a veces no la vemos en realidad porque no la hemos podido poner en práctica. No lo has podido completar, no lo has podido adquirir. Entonces, todo eso que Dios tiene para ti, te cuesta verlo en tu vida, en tu familia, en tu día a día. Y es porque no lo estás quizás llevando adelante de la manera correcta. Por eso hoy te quiero hablar de estar equipados de la manera necesaria para poder vivir esa vida cristiana de victoria, de fe, de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un error muy grande cuando tenemos una dicotomía entre lo que es la salvación o la conversión y el discipulado. Algunos dicen, yo ya me he convertido, creo en Dios. ¿Y crees que eso es el fin de la carrera? Pero no, eso es el inicio nada más. La conversión y el discipulado van intrínsecamente ligados, hay una conexión directa. Es un error grave que hemos cometido durante muchos años, que hemos separado la conversión del discipulado. Se ha predicado, levanten las manos, multitudes se convierten y luego las dejamos ahí. Y no les hemos discipulado. Y luego todas esas semillas se pierden. Ahí entra en juego la parábola de las semillas, ¿te acuerdas? Solamente un 25% dio fruto. Pero claro, le castigamos que el problema es de la semilla. Pero somos nosotros que no la hemos cultivado y preparado para que dé el fruto que necesita. Por eso el discipulado es necesariamente para una conversión. El discipulado puede iniciar antes de la conversión, durante la conversión o después de la conversión. Yo me decía, pastor, esto no puede ser. Pues sí, a lo mejor tienes un compañero de trabajo. El hombre no se ha convertido ni cree en Dios, pero le gusta cómo te comportas, le das tus principios, le gusta te comparte, ora por mí, aunque él no cree en Dios, pero te pide que ores por él, ¿no? Estás discipulándole, le estás transmitiendo, le estás enseñando principios de Dios, tu modo de comportarte. Y de esa manera él todavía no se ha convertido, pero ya lo estás guiando, lo estás acompañando. En algún momento quizás tenga ese toque espiritual y se convierta al Señor. Pero mientras, quizás tú ya has ido trabajando con la ayuda del Espíritu Santo. Otras veces ocurre al revés. Viene una persona, no quiere saber nada de Dios, pasa por la calle, entra y tiene un toque del Espíritu Santo y se convierte. Y ahí empieza un proceso de discipulado. No lo gestionamos nosotros, esto lo gestiona el Señor, pero es el modo en que Él va llevando nuestras vidas para poder ser a la imagen de Él, para que cada día nos parezcamos un poquito más a Él. Esto quizás lo podríamos comparar como todos esos grupos, a ver, y por favor no lo quiero tomar a menos ni quitarle la importancia que tiene. Por ejemplo, los grupos de Alcohólicos Anónimos. Vas a un lugar, unas personas tienen problema con cierta situación y van a ese grupo porque en ese grupo les dan contención, Fumadores Anónimos. Y diferentes grupos. Bueno, este sería el grupo de Pecadores Anónimos. ¿Vale? ¿Hay alguno que no sea pecador acá? No, bueno, aquí estamos. En este proceso de discipulados, pecadores anónimos, nos reunimos aquí para pedirle al Señor que nos guíe en esa dirección para cada día parecernos más a Jesús. Y ahí yo podría gestionar quizás este programa, fíjate, la MPCC, queda mejor en inglés, la MPCC, Mejoramiento Progresivo de las Capacidades de un Cristiano. Es lo que necesitamos, esto es discipulado. Esperemos que nadie me lo copie, creo que quedó bien. Es el mejoramiento progresivo de nuestras capacidades como cristianos, como hijos de Dios, que Él quiere trabajar en nosotros a través del discipulado. El discipulado no es un programa, no es un manual, no es una charla, no es una predicación, es el estar aquí. Y mira, si tú quieres saber qué es discipulado, para mí es la relación que tú tienes conmigo. Cuando hablamos ahí en la puerta, cuando me llamas por teléfono por una situación, cuando nos vemos el viernes durante la reunión, porque el discipulado es durante toda la vida. No puedo apartar. ¿Cómo crías a tu hijo? ¿De 8 a 10 de la mañana? ¿Cuando le preparas el desayuno? Es todo el día, es todo el tiempo, es toda la vida. Y ese es el discipulado que necesitamos trabajar. Por eso el Señor Jesús pasó 3 años con sus discípulos, en todo momento, las 24 horas. Porque no hay un tiempo que uno... Habrá momentos más intensos, más directos, en donde Él los sentaba y les enseñaba. Pero después iba de camino, comían, los mandaba a hacer la compra. En todo momento Él discipulaba a sus discípulos. Este es el discipulado que tenemos que nosotros adquirir para poder ahora estar equipados para tener el desarrollo de nuestra salvación y también la regeneración de nuestras vidas. Pablo, en 2 de Corintios, lo dice de otra manera. Dice así, 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, eso es el discipulado, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, no a la imagen de un pastor, de una iglesia, de una denominación, a la imagen de Él, como por el Espíritu Santo. Este es el secreto del discipulado, la transformación para ser iguales a la imagen de Jesús por medio del Espíritu Santo. Quizás podría terminar el mensaje aquí, ¿vale? Pero yo te lo voy a seguir explicando. Aquí lo podría terminar. Esta es la idea central del discipulado. Cuando tú te sientas desorientado, vuelve a este pasaje. Esto te va a ubicar, te va a ligar, te va a direccionar sobre lo que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Yo me voy a permitir comentarte algunas pautas que quizás te van a ayudar a cómo poder ser transformados a su imagen por medio de su Espíritu. En la primera de Tesalonicenses, Pablo habla que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser guardados irreprensibles. Ese guardado es transformados, conformados, trabajados, modelados. Esa es la idea de guardado. El Espíritu, por un lado, cuando somos o recibimos la conversión y la transformación, nuestro espíritu se conecta con Él. Antes nuestro espíritu estaba muerto. Pero cuando recibimos un toque de Dios, nuestro espíritu se vivifica. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de eso, del nuevo nacimiento. Ahora estabas muerto en tu espíritu y ahora recibes la vida. Eso va por un lado y se conecta con Dios, va por un carril paralelo. Por otro lado está el cuerpo, que aunque el espíritu ha sido vivificado, tu cuerpo es carnal, sigues con tus debilidades, con tus luchas, con tus problemas, y vamos ahí. Entonces tienes dos carriles opuestos que cuesta mucho poder llevarlos adelante. Pero aquí Pablo pone el carril central y es donde se llevan adelante todas las batallas. Y es el alma de las personas. Hay un libro muy interesante que puedes leer, que ha sido de mucha bendición, hace tiempo fue escrito, que se llama La batalla de la mente. Y esta pastora que escribió sobre este libro, guiado por el Espíritu Santo, ayudó mucho a cómo podemos gestionar esa batalla en la mente de los pensamientos y cómo luchamos con todo ello. Pero para mí, más que la batalla en la mente, la batalla está en la voluntad. Necesitamos conquistar la voluntad. Porque si te quedas en la batalla de la mente, hay días que vas a salir ganando y días que vas a salir perdiendo. Pero cuando conquistas tu voluntad, vas a tener la victoria asegurada. En nuestra voluntad necesitamos ahí librar, es donde luchamos entre las diferentes situaciones que nos tocan vivir. Reaccionamos a las percepciones de la vida. Vas caminando, te saludan o no te saludan, hace frío o hace calor, llegas tarde, se te metió un coche delante, te hizo una maniobra. Son situaciones que desatan en nosotros reacciones, percepciones a cada situación. A lo mejor alguien viene caminando y te puede saludar de una manera y tú vas a percibirlo de diferentes maneras. Hoy en día tú viene una chica y tú le abres la puerta para entrar a un lugar y una te puede decir, uy, qué majo, gracias por abrirme la puerta. Pero otra te puede venir y decir, uy, este que le piensa que yo no puedo abrir la puerta por mí sola, ¿qué me haces abriéndola? ¿Te das cuenta? Se dice lo mismo, pero hay diferentes percepciones y eso nos lleva a reacciones. Es ahí que nuestras emociones reciben estímulos constantemente de las cosas que vivimos y nuestra mente produce pensamientos. Como lo de la puerta, las emociones nos provocan en nosotros reacciones y nuestra mente va a producir unos ciertos pensamientos de acuerdo a cómo lo percibo. Aunque lo que se ha hecho es algo, digamos, natural, yo lo puedo percibir de diferentes maneras. Y ahí es donde la voluntad determina nuestras acciones. ¿Cómo voy a responder a esa situación? Me viene una enfermedad, he tenido un problema en casa. Mis emociones van a reaccionar de una manera. Mi mente produce pensamientos y ahí viene la voluntad para decir cómo voy a optar, cómo voy a accionar, cómo voy a responder. Por eso te digo que el punto crucial es conquistar la voluntad. Y no es tener fuerza de voluntad. Hay mucha gente que quiere vencer sus debilidades con fuerza de voluntad. Quiero ser bueno, voy a hacer esto, no voy a expresarme más de esa manera. No voy a hacerlo más de esa forma. Eso no te lleva, porque te va a costar mucho intentar vencer tus debilidades con fuerza de voluntad. Porque un día te agarra una anemia de voluntad y listo, estás fuera. ¿Por qué? Porque vas a querer hacerlo a tu manera. Necesitamos, más que tener fuerza de voluntad, adiestrar la voluntad con el discernimiento del Espíritu. Eso sí. No voy a poder por mí mismo, pero si la voy adiestrando, le voy guiando, quizás cuando llegue ese momento crítico en mi vida, mi voluntad, que ya está preparada, tome la decisión correcta y no la que siempre he tomado, que tantas cosas negativas me trajo. Ahí es donde tenemos que trabajar en nuestra voluntad con esta idea del perro bueno y el perro malo. ¿Sí? ¿La conoces? Todos tenemos como un perro bueno y un perro malo dentro. Pues si tú alimentas al perro malo, claro, cualquier día se acerca y va a morder a todo el mundo. Pero si tú alimentas al perro bueno, no, va a ser un perro tranquilo, va a tener un carácter amable, va a tener calma. Necesitamos adiestrar nuestra voluntad con la ayuda del Espíritu Santo para poder desarrollar todos esos hábitos que vienen del Espíritu Santo y no por mi fuerza de voluntad propia, sino por lo que Él está obrando en mí. Eso me va a ayudar a conquistar mi voluntad y vencer las situaciones y debilidades que tenemos en nuestras vidas. Por eso necesitamos alimentarnos de los estímulos y pensamientos espirituales que vienen de Dios. Así nuestra voluntad va a trabajar sin presión. Imagínate, tú te alimentas de odio, de rencor, de ira y llega un momento crítico. Claro, ¿cómo vas a intentar retener tu voluntad? Lo primero que vas a hacer es reaccionar y que todo explote. No, tu voluntad la llevas a un punto crítico, ¿no? Por un lado, quieres obrar bien, pero lo has estado alimentando con estímulos y emociones totalmente negativas. Trabaja tu voluntad de la manera correcta. Nuestra alma está compuesta por las emociones, la mente y la voluntad. Entonces la voluntad, si tú la alimentas de malas emociones y malos pensamientos, pues va a decidir lo que ha recibido. Pero si le pones los elementos correctos, quizás cuando tomes decisiones van a ser conforme a todo aquello con que te has alimentado. Segunda de Corintios 10:3-5. Nos explica, que a veces nos olvidamos, pero nos explica dónde está la situación. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El tema, la batalla, está en el ámbito espiritual. Por eso te decía, no fuerza de voluntad. Eso es emoción, carne humana. Necesitamos pasar al ámbito espiritual. Que tu voluntad sea conquistada por todas las bendiciones del Espíritu Santo. Que Él te va a dar la fortaleza para poder tomar las decisiones correctas en este camino del discipulado cristiano que todos llevamos adelante, del MPCC, para que podamos tener un mejoramiento progresivo de nuestras capacidades cristianas. Necesitas desarrollar tu área espiritual. Si vienes los domingos, aquí vamos a orar por ti. Si vienes el viernes, pues vamos a orar por ti. Si quieres tener una consejería, yo te voy a poder ayudar, pero no voy a poder alimentarte de las cosas del Espíritu, porque eso depende de ti. Lo dije la otra vez, déjame sin trabajo, porque si tú oras, creces, lees la Biblia, no te va a hacer falta un pastor, te vas a pastorear tú mismo. Y está genial, de eso va. Nos toca a nosotros aquí estar ahí para echar una mano, para acompañar, pero tienes que gestionar tú, tu espiritualidad, para que puedas mantenerte fuerte, tu voluntad conquistada y seguir la dirección del Señor en un discipulado, parecernos a su imagen con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Amén? Para eso sí necesitamos disciplinas espirituales. No confundir disciplinas espirituales con espiritualidad. ¿Vale? Las disciplinas espirituales pueden ser la lectura de la Biblia. Otra disciplina espiritual es la oración, el ayuno. Otra disciplina espiritual es el congregarnos. Pastor, ore por mí, que me siento solo, estoy débil. Bueno, hermano, pero hace 6 meses que no te veo. No pasa nada, no te tomamos asistencia. Pero claro, te sientes solo, porque estás solo. Disciplinas espirituales te van a ayudar a la espiritualidad. La espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad es tu relación directa con el Señor, que va por otro lado. Que puede ser mientras vas de camino al trabajo, mientras estás en el metro, no cantas, no alabas, que es otra disciplina espiritual. Pero estás ahí y sientes la presencia de Dios, hay paz, ves todo el mundo peleándose, tú estás con paz. Esa es espiritualidad. ¿Me sigues? Necesitamos desarrollar disciplinas espirituales. Pablo se lo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas, cuentas de viejas, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenarse en las disciplinas espirituales es vital. El músculo de la oración no se va a fortalecer hasta que no ores. Te puedo enseñar de orar, te puedo predicar de orar, te puedo dar un manual de oración, pero hasta que no ores, no vas a ejercitarla. Depende de ti llevarlo a la práctica. Puedes conocer todos los ejercicios físicos que tú quieras, pero hasta que no te pongas y salgas de casa, pues no van a producir nada. Tienes que ponerlo, motorizarlo, para que las disciplinas espirituales sean fortalecidas y tengan un ejercicio personal y te traigan a ti un desarrollo. Las disciplinas espirituales provocan un desarrollo indirecto en la espiritualidad. ¿Te acuerdas? Disciplinas espirituales no es lo mismo que espiritualidad. Pero las disciplinas espirituales, mientras las desarrollas, las llevas adelante, provocan un desarrollo indirecto en la espiritualidad. La espiritualidad es un músculo, ¿vale? Pero tú cuando vas a correr no estás pensando, a ver, voy a correr con esta derecha para que este músculo derecho crezca. No, no piensas, tú corres. Indirectamente, mientras estás corriendo, le das al músculo. Quieres bajar la tripa, ¿vale? Viene el verano, ¿vale? No estás pensando, voy a bajar la tripa. No, ¿qué haces? Comes menos, sales a caminar, tienes una comida más saludable, intentas tener más... Pero indirectamente la estás bajando. Las disciplinas espirituales provocan un desarrollo indirecto en la espiritualidad. Si te sientes débil en tu espíritu, es que no estás teniendo las disciplinas espirituales ejercitadas. Entonces te has debilitado, el músculo está raquítico, porque no lo has entrenado. Necesitas entrenar las disciplinas espirituales. Pasar de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo. Te viene una mala noticia. Hoy me voy a poner a orar porque me van a echar de trabajo. Me voy a poner a orar porque me dieron un diagnóstico con el médico. Me voy a poner a orar porque me peleé con mi marido. No. Habrá momentos en que te sirve el reaccionar. Pero empieza a tener disciplinas espirituales proactivas. Empieza a orar antes de que venga el problema. Cosa que cuando te venga la enfermedad no te tome desprevenido. Empieza a orar antes de discutir con tu pareja para que cuando venga ese momento tengas el amor, el gozo, la paciencia para soportar lo que esté pasando ahí. ¿Me sigues? Desarrollemos disciplinas espirituales reactivas, pero sobre todo proactivas. Prepárate, ten el músculo de tus disciplinas espirituales fortalecido para que cuando llegue el momento tengas la manera de reaccionar y enfrentarlo de la manera correcta. Al fin y al cabo, creo que muchas de las veces fallamos en esto porque no tenemos un deseo genuino. Quieres bajar la tripa, pero los pinchos te pueden. A nadie se le niega un pincho de ibérico, claro, pero claro. Al fin y al cabo, no lo deseamos como pensamos. Quieres tener una vida espiritual plena, pero no inviertes en ello. Y ahí entra una palabra que a nadie nos gusta, la autodisciplina. Tú sabes cuánto le dedicas a la oración. Tú sabes cuánto lees la Biblia. Tú sabes cuánto te ejercitas en amar a los otros. Son cosas que tú tienes que disciplinarte. Así como el ejercicio, el descanso físico, el tener una vida saludable, así en la vida espiritual, para el desarrollo, el mejoramiento progresivo de las cualidades de un cristiano, necesitas trabajar también la autodisciplina para que esas disciplinas espirituales que tanto anhelas estén fortalecidas en tu vida. Crear hábitos semejantes a los de Jesús. Queremos parecernos a Jesús, pero no actuamos como Jesús. Pues así no va a ser fácil. Si queremos parecernos a Jesús, tengo que empezar a actuar como Él actuó. Entonces ahí la Biblia, la oración, la ayuda del Espíritu Santo, te va a ir ayudando a que puedas desarrollar esas disciplinas espirituales y crear hábitos conforme a los de nuestro Señor Jesús. El crecimiento tiene un precio. Por mucho tiempo se ha transmitido, ven que te oramos, ven que de acá te vamos a dar, ven que... Pues no funciona así. Tienes que pagar ese precio. Podemos ayudar desde aquí, pero hay una parte que la haces tú. Conversión y discipulado no van separados. Y es algo que tienes que trabajar tú. La conversión sí viene de Dios, pero el discipulado viene de tu parte con Él. Y ahí es donde tienes que trabajar en el conquistar tu voluntad y desarrollar tus disciplinas espirituales para poder crear esos hábitos conformes a los del Señor. Lo único que va a formar y crear hábitos espirituales en tu vida son las disciplinas espirituales. Hay momentos que por ahí pasan, de que viene un toque del Señor. Había algo que no podías vencer y viene algo. Por ejemplo, no podías dejar de fumar y viene un toque del Espíritu Santo y de la noche a la mañana, ¡puf!, lo dejas. Bueno, suele ocurrir, no es que no ocurra. Dios y el Espíritu Santo tienen esa capacidad, pero no siempre va a ocurrir de esa manera. Quizás tengas que poner de conquistar tu voluntad, vencer tus debilidades, desarrollarte espiritualmente y vas a tener el mismo resultado. No esperes a que venga un ángel y te quite la debilidad, sino ejercítate en el Señor y Él te va a dar la fortaleza que necesitas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que lo usa un movimiento que se llama Bioiglesia, no voy a entrar en eso, pero dicen ellos, la raíz viene por este lado. Fíjate, lo que no crece tiende a morir. Si tú tienes una planta en tu casa y no crece, no se va a mantener ahí. O crece o muere. La vida espiritual en tu vida, ¿crece o muere? Una iglesia, ¿crece o muere? Por eso necesitamos crecer. No me haces un favor a mí. Yo no necesito tener una iglesia más grande. Pero a ti, el más beneficiado en eso vas a ser tú. Cuando conquistes tu voluntad, tengas desarrollados tus disciplinas espirituales, vas a sentir dentro tuyo lo que hablábamos al principio, esa renovación. Te vas a sentir equipado para enfrentar las situaciones que te toquen en la vida. Solo por eso Jesús pudo enfrentar la cruz y vencerla en el nombre de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 5 al 8 y el 10. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Empieza de la manera que tiene que empezar. Segunda de Corintios 1, 5. Esfuércense por añadir a su fe virtud. No dice, esperen que les llegue fe a la... No, esfuércense por añadir a su fe virtud. Y a su virtud, conocimiento. También esfuérzate. Esfuérzate al conocimiento, añadirle dominio propio. Y esfuérzate al dominio propio, añadirle constancia. Y a la constancia, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, los harán, que dice, crecer en el conocimiento del Señor. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada que era la vida eterna? A ver si hay alguno que se acuerda. ¿Qué era la vida eterna? Conocer a Dios. Ya que dice que si desarrollamos todas estas cosas, dice, lo harán conocer en Él, crecer en el conocimiento de Dios. Te va a ayudar a crecer en tu vida eterna. Verso 10. Otra vez, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Esfuérzate. Es el esfuerzo, el trabajo personal. No por tu propia voluntad, ¿te acuerdas? No fuerza de voluntad. Conquistar la voluntad con la ayuda del Espíritu Santo, pero en ese esfuerzo colaboramos con el Espíritu Santo y vamos a alcanzar ese crecimiento en el conocimiento del Señor y no caeremos jamás. Conquistar la voluntad, disciplinas espirituales y lo último que necesitamos, la obra del Espíritu Santo. Juan 14, 16. Porque si no queremos ir, depende solamente de nosotros. Una parte sí, pero hay otra parte que depende del Espíritu Santo. Dice, yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjate, me gusta que le llama Consolador. ¿Quién necesita consuelo? No, vale, sí, todos necesitamos. ¿Qué persona necesita consuelo? ¿La persona que le va todo bien? Un afligido. ¿Quién más necesita consuelo? Una persona que está pasando un mal momento. un dolor, necesita, que ha tenido una pérdida, necesita consuelo. A eso viene el Espíritu Santo, a consolarnos. ¿Tú crees que tienes que estar súper bien y te añade el Señor el Espíritu Santo? No, en el momento que más necesitas, viene el Consolador a consolarte, a fortalecerte, porque esa es su tarea. Porque dice, para y lo traerá para que esté con vosotros para siempre. El Consolador, el Espíritu Santo, está para asistirnos todos los días, para siempre. ¿Sabes qué? El Señor usa en esto un tiempo verbal desconocido. Bueno, yo me lo he inventado quizás, ¿no? Es el tiempo, cuando Dios dice, Él estará con vosotros para siempre, Él usa el tiempo verbal, el pluscuamperfecto. ¿Vale? El pluscuamperfecto, ¿sabes? Porque va a ser para siempre. Él te va a consolar en todo momento, en toda circunstancia. Cuando menos te lo imaginas, cuando piensas que ya no hay salida, ahí va a estar el Espíritu Santo. Por eso, si conquistamos la voluntad con la ayuda del Señor, desarrollamos disciplinas espirituales, tenemos la obra del Espíritu que nos lleva adelante, que nos va a consolar en todo momento. La obra del Espíritu Santo tiene más que ver con el desarrollo del Espíritu Santo que con cualquier otra cosa. A veces creemos que el Espíritu Santo es para hablar en lenguas. Sí, también. El Espíritu Santo está para orar cuando tengo enfermedad para que me sane. También. El Espíritu Santo está para darme fortaleza en mis debilidades personales. También, pero si para algo está, es para el desarrollo espiritual, el discipulado, el crecimiento de nuestras vidas. Juan 14, 26, un poquito más adelante, dice, mas este, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Te va a sanar, te va a liberar, pero si algo va a hacer es enseñarte y recordarte las palabras del Señor. Cuando no creces en tus disciplinas espirituales, es porque lo haces por tu propia fuerza. Necesitas que sea el Espíritu Santo el que te recuerde y te enseñe las palabras de Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hoy se habla de la inteligencia artificial como si fuera el sumo, ¿no? Pero sabes que hay algo mejor que la inteligencia artificial y es la inteligencia espiritual. Cuando tienes al Espíritu Santo, estos se creen que han inventado la pólvora. No, ya existe. Hay algo mejor que la inteligencia artificial. Y es la espiritual. Cuando estás lleno de su Espíritu, conquistas tu voluntad, desarrollas tus disciplinas espirituales, ahora hay una inteligencia interior que viene por la obra del Espíritu Santo que te va a enseñar, te va a recordar en esos momentos que no sabes qué hacer. Te va a traer a memoria sus palabras, sus consejos, sus promesas para tu vida y todo va a ser diferente. Porque está la obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso, si algo va de la mano con la conversión, es el discipulado cristiano. Y está para desarrollar, como dijimos en un principio, la imagen y el carácter de Jesús en nuestras vidas. No sé por qué crees que estás aquí. Puede ser para cantar, porque te hace bien, para estar con los amigos, con los hermanos. Pero si para algo estás aquí, es para que la imagen de Jesús se desarrolle en tu vida cada día más. No hay otra labor. No es para escuchar predicadores, es para que la imagen y el carácter de Jesús se plasmen en tu vida. Para eso vas a necesitar conquistar la voluntad, que las disciplinas espirituales estén fortalecidas en tu vida y que el Espíritu Santo sea una obra viviente en ti. Y entonces sí, ahí lo que el apóstol Pablo le decía a Gálatas, va a ser un desarrollo constante en tu vida. Y con esto termino. Y ahora sí, vas a tener el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Fíjate, a veces los echamos a menos a los frutos del Espíritu, pero fíjate lo que dice luego. No hay ley que condene estas cosas. Esto está por encima de toda ley humana y espiritual. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Por eso necesitamos estar equipados. Si el Espíritu te ha dado la vida, anda y déjate estar guiado por el Espíritu. En vez de dejarnos guiar por nuestras pasiones, dice, ya hemos muerto a esas pasiones, a la carne. Déjate andar y guiar por el Espíritu. Pregúntale. No estés reaccionando a todas las situaciones que te tocan vivir. Pregúntale, Señor, ¿cómo voy a reaccionar ante esta situación? ¿Cómo tengo que reaccionar ante este problema? ¿Cómo debería reaccionar ante esta circunstancia que me puede ocurrir? Para que cuando te llegue en ese momento, Él te guíe. Y no sea tu ira, tu rencor, tu odio, tu enojo el que te manipule. Para que tu voluntad sea conquistada por la obra del Espíritu Santo y no que la voluntad carnal te lleve para aquí y para allá. Que sea la voluntad del Espíritu Santo la que guíe tu vida, tus emociones y tus pensamientos. Desarrolla tus disciplinas espirituales para que cuando llegue el momento y el día malo no te tomen desprevenido. Para que puedas ahí tomar y aferrarte a todo eso que el Señor te ha dado, a la oración, a la lectura de la palabra, al estar reunido con los hermanos, al ayuno, para poder desarrollar y seguir manteniéndote firme en Jesús. Que sea la obra del Espíritu Santo quien te guíe y te lleve. El problema es que hemos muerto a las pasiones y a la carne, pero no nos dejamos guiar por el Espíritu. No le das ese lugar. Te subes tú deja de conducir tu coche, siéntate al lado y deja que el Espíritu conduzca tu vida. Y de esa manera estoy seguro que podemos crecer y ver las bendiciones del Señor. Ponte de pie y oramos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias que tu misericordia, tu gracia y tu favor nos han salvado. Gracias que en ese nuevo nacimiento hemos sido vivificados en nuestra alma y en nuestro espíritu, pero hoy te pedimos tu asistencia para ser equipados de la manera correcta a través del discipulado personal. Oh Jesús, ayúdanos para poder ser transformados a la misma imagen del Hijo, como por la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder conquistar esa batalla en nuestra voluntad. Que, Señor, podamos alimentarnos nuestras emociones y nuestros pensamientos con esas cosas espirituales que provienen de ti, Señor. Porque eso nos va a ayudar a enfrentar los momentos de decisiones de la manera correcta, Señor, y no ser guiados por nuestra voluntad carnal. Ayúdanos a desarrollar disciplinas espirituales que redunden en nuestro crecimiento espiritual, que podamos tener los hábitos de Jesús para poder parecernos a Él. Ayúdanos a desarrollar la autodisciplina para que podamos pagar el precio y crecer en todas las áreas en donde necesitamos en nuestras vidas. De esa manera podremos conocerte y parecernos cada vez más a ti. Espíritu Santo, te damos lugar para que obres en nosotros. Gracias que lo has hecho para siempre. No vienes para ocasiones puntuales y complicadas. Para siempre vas a estar y estás trabajando en nuestras vidas. Enséñanos, recuérdanos las palabras de Jesús. Todo lo que Él nos ha aconsejado, nos ha dirigido, Señor. Que, Padre, a través de eso podamos desarrollar en nosotros una inteligencia espiritual. Porque si algo queremos, Señor, es parecernos cada vez más a ti. Si hay algo en nuestro discipulado, en nuestra congregación que buscamos, es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros cada día un poco más. Gracias, Espíritu Santo. que sigues trabajando en nosotros. Hoy te damos libertad, te otorgamos permiso para que sigas trabajando en mi mente, en mis emociones, para que me ayudes, Señor, ahí a trabajar mi voluntad. Ayúdame, Espíritu Santo, a dedicarle el tiempo que necesito a la oración, a la lectura de la palabra, cada día estar más cerca de ti. Gracias, Espíritu Santo, que podemos confiar en tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, no queremos irnos desde aquí sin orar por las diferentes situaciones de enfermedades, problemas familiares, circunstancias personales. Señor, trae fortaleza a cada uno de mis hermanos. Si hay alguien que su fe se está debilitando, Señor, sea hoy fortalecido en ti, que el Espíritu Santo traiga un plus en fe para su vida, Señor. Te rogamos por todas las familias, por los que no tienen trabajo, por aquellos que están pasando dificultad, Señor. Te rogamos por la recuperación de Inés, Señor, en este tiempo. Confiamos en ti, Señor, y que de ahora en más ella pueda tener una recuperación, Señor, significativa en su vida, Señor. Restáurala en el nombre de Jesús. Dale la fortaleza física y emocional para seguir adelante. Confiamos en ti, en que tú estás en control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.